La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La mitología ha situado en los océanos la guarida de criaturas fantásticas y monstruos marinos, desde las serpientes marinas hasta las románticas sirenas, pasando por los noruegos kraken, gigantescas criaturas que, según la mitología escandinava, alcanzan varios kilómetros de tamaño.
En ocasiones puede ser que un mito se convierta en realidad. Tal es el caso de un monstruo marino de más de 5 metros y medio de longitud que apareció muerto en la isla de Catalina, en California, y que requirió nada más y nada menos que de la fuerza de 15 personas para poder sacarlo del agua.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Los que son asiduos ya saben que cada día, de lunes a viernes, a esta misma hora y en esta misma emisora, estamos acompañándoles. Y lo vamos a hacer durante los próximos 5 años.
Sí, amigos, han oído bien. 5 años en los que poco a poco iremos bebiendo juntos, si Dios lo permite, de La Fuente de la Vida.
Estamos convencidos que será muy atractivo ir descubriendo cómo el mensaje de la Biblia puede satisfacer las inquietudes más profundas del ser humano.
Pues sí, esperando. La Fuente de la Vida dirige cada uno de sus espacios a ese cometido. Lo que dijo Jesucristo a la mujer samaritana: el que beba del agua que yo doy nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida eterna.
Muy bien, Fernando, pues si te parece, yo creo que este es el mejor momento para escuchar una canción. A ver, amigos, ¿qué les parece la que hemos elegido para hoy?
Mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Mi vieja pesada siempre se hace la dura, me quiere morder pero no lleva dentadura, se la quité. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Me raspa la vida como una lija y tú no te libras, son todas iguales, da igual la que elija. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Vestido que realce su hermosura, como lo ves, pero ella no sabe que para su sepultura lo preparé. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja.
Uno de los asuntos que más controversia ha causado en la historia es la resurrección. Sí, hablamos de la resurrección de Jesucristo. No hablamos de ese procedimiento que realizan los médicos para que una persona cuyo corazón ha dejado de latir vuelva a tener pulso. Lo que mencionamos es cuando alguien que ha perdido por completo cualquier constancia vital vuelve a recuperar todo: respiración, latidos del corazón, actividad cerebral, es decir, todo.
En la Biblia encontramos algunos debates acerca de este asunto central en las Escrituras. Al fin y al cabo, no solamente la resurrección de Jesucristo es fundamental para la fe de los cristianos, sino que también se promete a los seguidores de Jesús que un día resucitarán.
Aprendamos más sobre la resurrección abriendo la Biblia en el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios, más concretamente a partir del versículo 9.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 9 hasta el 38. Continuamos hoy con nuestro estudio del capítulo 15 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Este es un gran capítulo que trata sobre el interesante tema de la resurrección. Este es también uno de los capítulos más destacados de la Biblia, y hemos visto que aquí también se presenta al Evangelio, o quizás diremos una parte del Evangelio. Pablo les dijo que él les había comunicado lo mismo que había recibido, y su revelación era la siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Él no se esfumó o desapareció simplemente. Su cuerpo fue colocado en una tumba. Él fue resucitado y la realidad fundamental del cristianismo es que Cristo vive hoy. Estos son hechos históricos. El Evangelio no es una teoría simplemente, ni ideas ni una religión. La resurrección es parte del Evangelio y esto es lo que Pablo predicaba. Y la recepción de esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto. Comencemos pues nuestra lectura leyendo los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de 1 Corintios. Dijo el apóstol Pablo: «Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». Pablo dijo que era el más insignificante de los apóstoles. Aquí él estaba siendo muy modesto. La inspiración garantiza que esa declaración salió de su propio corazón. Él se consideraba a sí mismo como el más grande de los pecadores, pero sin embargo, era el trabajador más incansable de los apóstoles. Pero con una gran sinceridad manifestó que era la gracia de Dios la que le había permitido llevar a cabo sus actividades. Y continuó diciendo en el versículo 11, «Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído». Nos causa perplejidad encontrar a algunos que profesan ser cristianos y niegan los hechos fundamentales del Evangelio. No es posible que alguien se defina como cristiano y niegue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por supuesto que cualquiera tiene el derecho a negar tales hechos, si así lo desea, pero en ese caso no tiene derecho a identificarse como cristiano. En este pasaje se nos dice que los corintios oyeron el Evangelio, que incluye los hechos básicos mencionados. Creyeron y fue entonces que se convirtieron en cristianos. La aceptación de estos hechos es crucial y por eso lo enfatizamos, porque constituye la esencia del cristianismo. ¿Qué es el Evangelio? Pues son las buenas noticias que anuncian que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su tumba quedó vacía y, en consecuencia, Cristo vive hoy. Estos son los hechos históricos. Este es el Evangelio que Pablo predicó. No es simplemente una experiencia subjetiva que tuvo el apóstol. Fue un acontecimiento histórico. En el versículo 1 de este capítulo se nos dijo que los corintios recibieron el Evangelio y lo creyeron. Ahora, ¿qué quiere decir eso de recibir a Cristo? La explicación la tenemos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 11 al 13. Dice allí: «A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado». Recibir a Cristo significa creer en su nombre. El primer versículo del capítulo 15 decía del Evangelio en relación con los corintios: «En el cual también perseveráis o estáis firmes». Ese era su estado presente. Ellos estaban apoyados en una relación con el Cristo viviente por medio de una fe viva. En el versículo 2 dice: «Por el cual sois salvos». El Evangelio no salva si se trata solamente de un conocimiento intelectual. No debe ser simplemente un asentimiento a los hechos del Evangelio. Es aquel de quien el Evangelio habla, es decir, Cristo, el que salva. Cuando usted acepta los hechos del Evangelio, cuando usted deposita completamente su fe en Cristo, entonces usted es salvo. O como dijo Spurgeon, no es el gozo en Cristo el que lo salva, ni es la esperanza en Cristo lo que lo salva, es Cristo mismo. No es ni aún la fe en Cristo, aunque ese es el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo lo que salva. Hasta aquí la cita. O sea que el Evangelio fue predicado a los corintios. Pablo dijo, lo recibisteis, en el cual también perseveráis y sois salvos. Pero el apóstol añadió, si no creísteis en vano. Y eso quiere decir creer sin causa. Si su fe no se apoyaba en los hechos históricos de la muerte y resurrección de Cristo, no había ningún resultado, y la de ellos no había sido una conversión genuina. Es que la fe en sí misma no tiene ningún mérito. Lo importante es el objeto de la fe, es decir, en quién cree uno. Estimado oyente, ¿ha confiado usted en un Salvador que murió, que fue sepultado y que resucitó de los muertos? En nuestro programa anterior hablamos del significado del testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento como una evidencia de la resurrección. Luego mencionamos a los testigos que aún estaban con vida cuando Pablo estaba escribiendo: Cefas, los apóstoles, 500 creyentes, Jacobo y finalmente él mismo. Todos ellos vieron al Cristo resucitado, y de sí mismo el apóstol Pablo dijo, como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, porque no había pasado por el periodo de gestación de haber estado con Cristo durante su ministerio en la tierra. Continuemos leyendo el versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Algunas de estas personas que tenían antecedentes de las escuelas filosóficas del estoicismo, de los epicúreos y del platonismo, estaban negando la resurrección. No era que estaban negando específicamente la resurrección de Cristo, sino que estaban negando la resurrección en general. Pablo incluyó en este pasaje una serie de declaraciones que comienzan con la conjunción sí, que denota una suposición en virtud de la cual un concepto depende de otros. Por ejemplo, él comenzó su lista de suposiciones diciendo, «Si Cristo no ha resucitado». No se trata de evitar hablar del asunto porque haya dudas. Estimado oyente, yo tengo una base, y ese fundamento es la roca, y la roca es Cristo Jesús. Él regresó de entre los muertos, y entonces el apóstol enumeró estas suposiciones como una demostración de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Leamos el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ambas partes de esta suposición están estrechamente relacionadas, y fue en base a la resurrección de Cristo, Pablo diría más adelante, que Jesucristo fue como el primer fruto de una cosecha, lo cual quería decir que después de él se recogerían más frutos. Él fue el primer fruto, y más tarde, cuando él regrese, tendrá lugar la resurrección de los suyos. Y dijo el apóstol Pablo aquí en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. No sabemos si usted ha tenido contacto con quienes niegan que el Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ahora, si Cristo no fue resucitado en forma corporal, nuestra predicación entonces no sirve para nada. Y no solo nuestra predicación, sino que también nuestra fe es inútil. ¿De qué sirve entonces asistir a una iglesia para escuchar un sermón si Cristo no ha resucitado de los muertos? Y continuó diciendo Pablo en el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, que todos los apóstoles eran mentirosos si Cristo no había resucitado. Y cada uno de ellos era un testigo falso si Cristo se encontraba aún en la tumba. Y aquí tenemos algo para pensar. ¿No ha notado usted que las personas no mueren por aquello que ellos saben que es realmente una mentira? Ahora, las personas que murieron por una mentira fue porque pensaban que era la verdad. Por ejemplo, muchos millones murieron por dictadores en guerras porque creyeron en ellos. En nuestro caso, los apóstoles testificaron que habían visto al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a morir por causa de esa declaración. Usted mismo puede juzgar si ellos estaban en lo cierto o equivocados, pero las personas no mueren por lo que ellos saben que es una mentira. Veamos ahora lo que dicen los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios que estamos estudiando. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que usted, estimado oyente, es un pecador perdido, destinado a la condenación. Eso es todo lo que podrá ser en el futuro si Cristo no ha resucitado. Y todos nosotros estamos aún cargando con nuestros pecados. Y dice el versículo 18, entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Hay millones de creyentes que han muerto creyendo en Cristo como su Salvador. Si Cristo no ha resucitado, entonces cada uno de ellos ha perecido. Entonces, todos estos millones de personas del pasado han perecido en realidad. Y continuamos con el versículo 19. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Debemos decirle, estimado oyente, que el cristianismo es una religión para aquí y para ahora. Pablo aclaró esta idea en el capítulo 6 de su epístola a los romanos. Pero el cristianismo es también una religión para el futuro. Pero si Cristo no ha resucitado, hemos sido engañados y somos las personas más miserables de este mundo. Pero gracias a Dios, ese no es el caso y tenemos todos los motivos para alegrarnos. Y aquí finalizó esa serie de suposiciones que Pablo había estado presentando para demostrar que la familia humana estaría perdida y sin esperanza si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Leamos ahora el versículo 20 porque llegamos a un nuevo párrafo en el texto titulado La proclamación de la resurrección. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, que Cristo ha sido el primer fruto de la cosecha, el primero en resucitar. En el Antiguo Testamento celebraban el festival de las primicias o de la primera cosecha cuando ellos presentaban la primera gavilla de grano ante el Señor. Esto significaba que cosecharían más. De otra manera, no podrían ser los primeros frutos. El cumplimiento de esa fiesta tuvo lugar en la resurrección de Jesucristo. Él regresó de los muertos con un cuerpo glorioso. Es el único que ha resucitado de los muertos con un cuerpo eterno y glorioso. Leamos a continuación los versículos 21 y 22. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Después de la fiesta de las primicias, venía la fiesta de Pentecostés, que se celebraba unos 50 días después. Esta fiesta encontró un primer cumplimiento en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, cuando comenzó su existencia la Iglesia. Pero su cumplimiento total culminará cuando Cristo venga a buscar a los suyos y ellos resucitarán para encontrarse con Él. Entonces tendrá lugar el verdadero Pentecostés. Entonces Cristo, que fue el primer fruto de la cosecha, vendrá a recoger la totalidad de los frutos de esa cosecha. Ese será el Pentecostés futuro y final que todos esperamos, que ocurrirá cuando Él venga a buscar y a recoger a su Iglesia de este mundo. Leamos ahora el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Es hermoso leer en el versículo 20 que Cristo al resucitar fue el primer fruto de todos los que durmieron, es decir, de los que pasaron por el descanso y el sueño de la muerte. Leíamos antes la frase, en Adán todos mueren. Es decir, que la prueba de que pertenecemos a la familia de Adán es que todos vamos a morir, a menos que el Señor nos recoja con su iglesia. Y la frase, en Cristo todos tendrán vida, nos recuerda nuestra esperanza firme, porque Jesús, como Él mismo dijo, es la resurrección y la vida. El versículo 23 continúa con la frase, pero cada uno en su debido orden. O sea, que no habrá una resurrección general única. Es interesante notar que los reformadores recuperaron mucho de la verdad bíblica, pero no toda. Creemos que estamos viviendo en un día en el que existen muchos estudios bíblicos en el área de la escatología, es decir, de la doctrina de las últimas cosas, o sea, la profecía. Pero en las épocas en que las grandes verdades se desarrollan, surge la herejía, muchas creencias absurdas y falsas enseñanzas sobre la profecía, principalmente por ignorancia del ámbito general de la enseñanza de la Biblia. Creemos firmemente que el libro de Apocalipsis no debiera ser enseñado a menos que uno haya estudiado primero los otros libros de la Biblia. La profecía es importante, pero no es el todo, e incluye la enseñanza de que cada uno será resucitado en su debido orden, en el orden que le corresponda, y que no habrá un día para una resurrección general. Y destacamos la mención del versículo 23 de que Cristo resucitó en primer lugar, y después, en el momento en que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, resucitarán los que le pertenecen. Luego dice el versículo 24, «Luego llegará el fin». Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Ahora, aquí habla del fin. ¿El fin de qué? el fin de las edades. ¿Cómo finalizará esta era? Llegará una gran tribulación y luego será establecido un reino por 1000 años en la tierra. Satanás será liberado una vez más por un breve tiempo y después será echado para siempre en lo que el Apocalipsis llama el lago de fuego. Y luego Cristo establecerá su reino para siempre. Ese será su reino eterno. En realidad, el reino eterno será, en cierta forma, una proyección del reino milenial, solo que el reino de 1000 años será como un tiempo de prueba. Dice aquí, «Luego llegará el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre». ¿Cuándo ocurrirá esto? Al final del reino milenial, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes. Ahora, el versículo 25 dice, «Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies». Aquí se estaba refiriendo a Satanás. Ahora el versículo 26 dice, «Y el último enemigo que será destruido es la muerte». Y después de anunciar esa gran victoria, dice el versículo 27, «Porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies». Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Este versículo parecería indicar que Cristo no estará sujeto a Dios. Pero el siguiente versículo aclara este punto. En el versículo 28 leemos, «Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos». Aquí está diciendo que cuando Cristo complete su reino milenial aquí en esta tierra y haya establecido su reino eterno, regresará a ocupar su lugar allí donde mora la divinidad, en los cielos, donde él se encontraba al principio. Y así, como finaliza el versículo, Dios será todo en todos. Está diciendo que cuando Cristo complete su reino aquí en esta tierra y haya establecido su reino eterno, regresará a ocupar su lugar allí donde mora la divinidad, en los cielos, donde él se encontraba al principio. Y así, como finaliza el versículo, Dios será todo en todos. Leamos ahora el versículo 29 que inicia un párrafo titulado «El programa y modelo de la resurrección». De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Recordemos lo que dijimos anteriormente sobre el significado de esta palabra «bautismo», que significa identificación con alguien o con algo. Ahora, en este caso, Pablo estaba hablando de identificación con una persona muerta. Él preguntaba, ¿por qué lo hacen o qué conseguirán los que se bautizan por los muertos si estos no resucitan? ¿Por qué, pues, se identifican como muertos? Esto no implica que los creyentes de Corinto se estaban bautizando por sus familiares o amigos muertos, sino que significa que se estaban bautizando o identificando con Jesucristo, que había muerto por ellos y que después había resucitado de los muertos. Así que ellos estaban como muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Luego dicen los versículos 30 y 31, «¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en nuestro Señor Jesucristo, que cada día estoy en peligro de muerte». Pablo estaba diciendo que si Cristo no había resucitado de los muertos, entonces ellos serían insensatos al poner sus vidas en peligro. Sin embargo, ya que Cristo había resucitado, los creyentes estaban identificados con él. Como les dijo el apóstol a los creyentes en Roma, en el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 y 4. «¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida». Nosotros estamos unidos a un Cristo resucitado y viviente. Ahora, si Cristo no resucitó, dijo Pablo, estoy soportando sacrificios inútilmente, porque mi vida está en peligro de muerte constantemente. Luego dijo en el versículo 32 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es como si Pablo hubiera dicho, ¿por qué permito ser encerrado en una jaula con leones a causa de mi fe en Cristo, si Cristo no resucitó de los muertos? Yo estoy identificado o bautizado con su muerte, identificado como un hombre muerto porque estoy unido a un Cristo viviente. O sea, que el estar identificado con Cristo en su muerte y resurrección era un hecho tremendo. Ahora, si Cristo no había resucitado y los muertos no resucitan, entonces deberíamos adoptar la filosofía hedonista de los epicúreos que decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Luego el apóstol dijo en los versículos 33 y 34 de este capítulo 15: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Los creyentes de Corinto estaban siendo engañados por aquellos que cuestionaban la resurrección. Estaban escuchando a quienes tenían mucho que decir, pero demostraban no tener conocimiento de Dios. Pablo decía que si ellos recibían información errónea, actuarían mal. Y les reprendió para que dejasen de pecar, porque sí, habría una resurrección. Y dice el versículo 35, pero preguntará alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Los seres humanos han fracasado en distinguir la diferencia entre la resurrección del cuerpo y la inmortalidad del alma. Platón y Cicerón defendieron la inmortalidad del alma. Pablo argumentó a favor de la resurrección del cuerpo. Y los saduceos negaban cualquier resurrección, cualquier vida después de la muerte. Y Cristo mismo le respondió en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 31 y 32, con las siguientes palabras: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y a la pregunta sobre cómo podía un cuerpo que moría resucitar y permanecer el mismo, les respondió que aprendemos de la naturaleza que los cuerpos serán los mismos, pero no idénticos. Dice el versículo 36, necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida sino muere antes. Pablo respondió aquí a la primera pregunta, el cómo. En una semilla sembrada hay disolución y continuidad. Producirá semillas que esencialmente son las mismas que aquella sembrada. Pero aquella semilla ha muerto y se ha desintegrado, así que la nueva semilla producida no será exactamente la misma que murió. Será como aquella, pero no la misma semilla. O sea que en toda semilla sembrada hay una desintegración, y sin embargo, hay también una continuidad. Será un misterio, pero no es una imposibilidad. ¿Y qué es la muerte? Es una separación, pero no es el final del espíritu o de la personalidad. Esta no muere. La personalidad real pasa a estar con el Señor si uno es un hijo de Dios. Lo que se desintegra es el cuerpo. Así que la muerte es la separación del cuerpo, del individuo, de la persona. Y el cuerpo se desintegra, decae, se descompone. La frase de Dios, polvo eres y al polvo volverás, se refiere al cuerpo. Luego Pablo respondió a la segunda pregunta: ¿qué cuerpo resucitaría? Leamos el versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Aquí la ilustración fue la siembra de un grano. Cristo es el primer fruto de la cosecha y después vendrán los demás. Por ello tenemos la esperanza del arrebatamiento de la iglesia, momento en el cual los creyentes que hayan muerto serán resucitados. Si algunos estuviéramos entonces con vida, seremos arrebatados y transformados. Es que la semilla misma no producirá un nuevo cuerpo, ni tampoco el sembrador, pero Dios lo proveerá. Y dice el versículo 38, y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. Y luego Pablo se refirió a otra área. Todo esto forma parte del misterio de la vida. Y en realidad, el misterio de la vida es mayor que el misterio de la muerte. Estimado oyente, le invitamos a confiar en aquel que por su muerte en la cruz y su resurrección es el único que puede dar a quien cree en él la vida eterna, esa vida que va más allá de la muerte.
Muy bien, pues estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Queremos recordarle que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora. Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24. Si lo prefieren, pueden también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com.
Muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.